Pues les venimos anunciando a todos ustedes mediante una promoción la oferta educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria Ricardo Bernardo de Solares. Estamos oyendo últimamente por parte de diferentes autoridades y de gente que se dedica al mundo de la educación la importancia que tiene la formación profesional, que no solamente es cuestión de hacer una carrera, que está muy bien, pero que la oferta educativa de diferentes institutos a nivel de formación profesional es impresionante y además con muchísima salida. Uno de ellos es el Instituto, como he dicho, Ricardo Bernardo de Solares, que tiene, además de sus cursos habituales de bachiller y de la ESO, pues una oferta de formación profesional, digamos que diferente a la que tenemos por esta zona. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Alonso, que es profesor de electricidad del Instituto Ricardo Bernardo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos también a Raúl de Pedro, que es el jefe del departamento y profesor de madera y mueble y corcho, que eso es lo llamativo, lo del corcho aquí, también de ese instituto, del Ricardo Bernardo. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, como pueden ver ustedes, sobre todo el de madera y mueble es algo llamativo porque es el único en Cantabria, después vamos a entrar en ello, pero vamos, si queréis, a charlar un poquito de esa oferta educativa, de esos grados, tanto medio como grados superiores de FP que ofrece este instituto y que todos los años venís a contarnos porque, bueno, es importante que la gente sepa, ¿no?, lo que se oferta. Cuéntanos un poquito, Miguel Ángel, electricidad.
Sí, nosotros venimos siempre, nos acercamos un poco a la comarca esta, la zona Güera, a transmitir un poco cuál es nuestra oferta educativa, porque, bueno, en esta zona no existe y digamos que los más próximos pues seríamos nosotros, ¿no? Tenemos una oferta educativa en grado medio de electricidad y en grado superior también de sistemas electrotécnicos, también de electricidad. Este año especialmente queremos hacer incidencia en que damos un paso hacia lo que sería la formación profesional dual, ¿no? Aquellos alumnos que pueden hacer prácticas mientras estudian entre el instituto y la empresa. Y nos interesa más acercarnos a esta zona porque tenemos empresas colaboradoras en esta comarca como SEGE Automotive, donde pueden hacer prácticas ahí en Treto. Y tenemos también en Santoña Taesa 2000, empresas colaboradoras donde poder hacer prácticas mientras están estudiando los dos años de grado superior.
Eso es lo que llamáis formación dual. Están estudiando y a la vez están haciendo prácticas remuneradas, ¿no?
Exacto. La Consejería de Educación ya lo establece en su reglamento, en su orden, en sus decretos, y que se considera que es una beca, tiene la consideración de beca, y cobrarán o percibirán los alumnos el 80% del salario mínimo interprofesional. O sea, que alguien que esté a jornada completa en una empresa pues cobraría unos 720 euros actualmente. Uh-huh. Eso pues lo puede hacer durante el primer curso o durante el segundo curso o ambos. O sea, uh-huh, pueden estar en primero compaginando las prácticas con la enseñanza en el instituto en primero y en segundo curso.
Imagino que luego en muchísimos casos esas empresas verán quién quién sirve y quién no sirve, o sirve menos, y será fácil que luego los contraten, ¿no?
El objetivo de la FP Dual es ese, es acercarnos al mundo empresarial, al tejido empresarial de la zona, y adaptar nuestras programaciones, nuestros diseños curriculares de los ciclos a las especificidades que tiene cada empresa. Digamos que para ello tenemos que desarrollar una programación adaptada y consensuada con la empresa. De manera que, bueno, pues cada empresa tiene un sector dentro de la familia de electricidad, pero tiene un sector específico al que se dedica. Alguien puede hacer mantenimiento industrial. De hecho, he puesto dos ejemplos, ¿no? De SEGE Automotive, es un mantenimiento de cadenas de producción industrial. Uh-huh. Y Taesa 2000 es una empresa que se dedica más a hacer instalaciones, todo tipo de instalaciones eléctricas, un poco más tradicionales, pero también mantenimientos electromecánicos, etcétera. O sea, son dos sectores diferentes a quienes va dirigida, y nuestras programaciones, lógicamente, tienen que adaptarse un poquito a aquellos alumnos que van a ir a una u otra empresa.
¿Electricidad tiene mucha salida hoy en día, independientemente pues, de esas dos empresas que has mencionado?
Sí, porque yo añadiría también otros dos focos importantes de salidas profesionales, porque lo estamos viendo o bien en los medios de comunicación o, bueno, o en, incluso en televisión, ¿no? ¿Quién no ha visto el controlador domótico que tiene Google, ¿no?, para controlar su vivienda domótica? Nosotros llevamos varios años ya trabajando en lo que era la automatización de las viviendas, lo que era la domótica. Quiero recordar a aquellos oyentes de nuestras jornadas históricas de aplicación de la domótica al hogar digital, ¿no? Y por otro lado, también está en los medios de comunicación el autoconsumo o balance neto, es decir, utilizar las energías renovables como la energía fotovoltaica o la energía eólica, ahora que la regulación nos permite que todos podamos ser productores de energía eléctrica, ¿no? Y luego compensarnos con la empresa suministradora para rebajar así nuestra factura eléctrica. O sea, el aumento que se prevé de trabajo en estas áreas, pues es impresionante.
Y no solamente dependiendo de una empresa, sino como autónomo, ¿no? Imagino el típico electricista que se dedica a ello, que tiene su propia empresa y que, bueno, que son los que quizá estén más demandados, ¿no?
Claro, claro. O sea, la electricidad es una profesión, digamos, que nunca va a fallar. O sea, siempre vamos a necesitar un electricista de que nos haga una instalación de una vivienda, de un local comercial, lo queramos domotizar o no, de manera tradicional, aquel que tenga una avería en casa, una avería eléctrica, aquel que quiera pues poner un enchufe, ampliar un poco su vivienda, modificarla. También hay una normativa que para edificios de más de 50 años requieren pasar una especie de ITV, ¿no? Como si fuera una ITV de los coches, de los vehículos, pues hay que pasar también de los edificios antiguos. Entonces hay que modificar esas instalaciones eléctricas y hay otro punto de mercado, otra oferta que se puede sumar a todas aquellas del electricista. El electricista tradicional no va a dejar de existir. Alumbrado público vamos a necesitar. El mantenimiento del alumbrado público, el alumbrado de las viviendas, locales oficiales, instituciones, etcétera, eso no va a fallar nunca. Y eso también lo cubrimos, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y el mueble? ¿Cómo andamos en esos ciclos de grado medio y superior de madera y mueble? ¿Hay mucha demanda, Raúl?
A ver, la demanda es impresionante. Tenemos día sí y día también ofertas de trabajo de empresas que nos llaman y que no se pueden cubrir. Es lamentable y una pena, pero la empresa nos está demandando técnicos cualificados para cubrir puestos de trabajo que son muy necesarios, que los necesitan ya de manera inmediata. Se están apañando, bueno, pues no sé, de cómo pueden, pero es una gran pena. Entonces, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo este año por dar una gran difusión a nuestros ciclos, no solamente de madera, también de electricidad y tafaz que tenemos en nuestro centro. Pero en lo que respecta a nosotros, bueno, hemos intentado cubrir por lo menos, o por lo menos transmitir la información de lo que se imparte, pues para que la juventud, los jóvenes, puedan elegir sabiendo un poco lo que hay.
Hombre, y es importante que aparte de que hagan algo que les guste, algo que todos lo pensamos, ¿no? Algo que tenga posibilidades de salida laboral, lógicamente. Y claro, este instituto, Ricardo Bernardo, ahí en Solares, vuestro instituto, es el único en Cantabria que imparte clases de madera y mueble. Que la realidad es que tendría que tener mucha demanda, porque yo creo que el tema de la madera es algo que, por lo menos desde fuera, a muchísima gente le encanta, porque es un trabajo muy bonito, ¿no? Bueno, desde fuera y desde dentro, es un trabajo muy bonito y le encanta. Y me estás diciendo que hay poca gente joven que se apunta.
Hay sí, escasez de matrícula. No sabemos exactamente por qué. Quizás, bueno, el tema de los oficios, que yo creo que no se tiene clara la información y las salidas profesionales que realmente tienen. Igual se ve como un oficio de antaño, pero bueno...
Precisamente todo, por eso tendrá más salida,
todo
porque
ha cambiado,
hay poco, ¿no?
Todo ha cambiado, o sea, tienen tanto la salida de oficios tradicionales como salidas de técnicos cualificados de empresas importantes de aquí, de Cantabria, que necesitan técnicos cualificados en, pues con tecnología punta. y nosotros, bueno, pues estamos formando en ambos aspectos, ¿eh? Para eso tenemos diferentes niveles y diferentes ciclos formativos que cubren cualquier necesidad de las empresas. Y bueno, pues a ver.
Que no solamente es enseñarles a cerrar, enseñarles a barnizar, no, no. Enseñarles a cortar por aquí, cortar por allá. Que hay una serie de máquinas impresionantes que hay que enseñar, lo que estás diciendo, las nuevas tecnologías que tienen que aprender a manejarlas,
eso,
¿no?
Eso es. Uh-huh. Para eso, bueno, pues hay que prepararse y estar, bueno, pues lo primero, lo que buscamos es alumnos que tengan una cierta inquietud, cierto interés por el gusto de la madera, de transformar la madera en un objeto, en un diseño propio, y luego, bueno, pues todo eso requiere primero unas destrezas, unas habilidades, después requiere unos conocimientos técnicos y después un poco de ilusión. Entonces,
¿estoy yo equivocada o quizá, sin menospreciar la electricidad, Miguel Ángel? Ajá. El tema de la madera tiene otro matiz, digamos. Hay como que quererla, ¿no? La madera habla. Cuando uno hace una pieza de madera, cuando hace un mueble de madera, esa veta, ese de tono, ese, la madera tiene otro lenguaje. El alumno que se matricule tiene que tener una sensibilidad, digamos, especial, diferente al que se matricula en otra materia.
Te puedo decir que alumnos que empiezan sin saber exactamente lo que quieren, cuando acaban con nosotros, bueno, de verdad que nos hace sentir muy bien a los profesionales que estamos impartiendo estos ciclos, porque es muy bonito. El otro día estuvieron los de grados superiores poniendo sus proyectos y cómo saben transmitir sus sentimientos, sus creaciones, nos lo hacen transmitir con de una manera, con unos sentimientos que, bueno, se nos pone la piel de erizada, ¿no? Y eso, sí, hecho, es muy bonito.
El tema de la madera, sí que es verdad que es que de hecho hay muchísima gente que le gusta hacer pinitos como hobby. O sea, que no han que son autodidactas, que ellos han empezado, se han comprado una maquinuca y han empezado a hacer cosas porque les gusta el tema de la madera. Eso se sabe, que hay muchísima gente. Lo que pasa es que, claro, que a nivel de taller tradicional, claro, las cosas van cambiando y igual pueden pensar mucha gente joven que no tiene salida. Y sí la tiene, precisamente porque hay poco.
Pues,
¿no?
Pues la verdad que,
claro, porque
es lo que decíamos también del departamento de electricidad, ¿no? Las salidas profesionales que tiene. A nosotros nos pasa un poquito lo mismo. O sea, la madera ha acompañado al hombre desde que es hombre.
Claro.
La ha utilizado, la ha moldeado. Entonces eso lo llevamos un poquito, no sé, lo llevamos dentro, el ser humano, con sus materiales naturales, en este caso la madera, pues no podemos dejar de transformarla, de vivir con ella. Nos acompaña en todos los objetos de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestros oficios, de nuestras construcciones. Entonces, y también hay muchos nichos en los que se puede trabajar haciendo estos ciclos.
Claro que sí. O sea, sí. Y ya no solamente yo estaba enfocándolo a un taller pues para hacer muebles o ventanas, yo qué sé, pero bueno, ya si no, pues eso, a nivel de grandes empresas, lo que estás diciendo, eso tiene muchísima salida. Es que la madera es fundamental, aunque están apareciendo nuevos materiales, ya lo sabemos todos, pero eso, la madera va a existir siempre. Lo que me ha llamado la atención es lo del corcho.
Sí.
No sabía yo que era madera, familia, mueble y corcho.
Eso es, nuestra familia profesional tiene esa denominación, madera, mueble y corcho. Hombre, aquí en Cantabria el corcho poco se extrae, poco se desarrolla. Es más, en otras zonas de nuestro país, como puede ser Extremadura, Portugal, pero bueno, principalmente en Extremadura. Ahí tienen una industria importante del corcho. Nosotros, más que la primera transformación del corcho, utilizamos la segunda transformación. El corcho, una vez elaborado, muchos podrán pensar, ¿no? El corcho, los tapones para las botellas de licores. Pues sí, pero no solamente. O sea, el corcho tiene unas propiedades increíbles que luego las podemos utilizar en nuestras viviendas como insonorización de, bueno, pues de edificios. Tiene unas grandes propiedades ignífugas. Entonces, eso, bueno, pues para ciertos productos de mercado es fundamental. Entonces, el corcho también está en nuestra familia profesional. Sí, sí. Y lo utilizamos, desde luego.
Curioso. Yo sabía que existía ese departamento ahí en el Ricardo Bernardo de Madera y Mueble, pero no sabía que también trabajabais el corcho. Tenéis otro ciclo de grado superior, en este caso de animación de actividades físicas y deportivas.
Sí, tenemos un ciclo que lleva ya unos cuantos años, lleva ya un recorrido. De hecho, ha cambiado ahora recientemente de LOGSE a LOE, ha cambiado la ley que lo desarrolla, pero viene siendo prácticamente el mismo ciclo formativo y, bueno, se goza de buena salud, vamos a decir, puesto que en cuanto al número de alumnos funciona bastante bien, sus salidas profesionales pues también les funcionan correctamente porque tienen salidas al mercado laboral y tienen continuidad en la universidad, puesto que muchos alumnos lo utilizan como puente para especialidades vinculadas a la medicina, como fisioterapia, etcétera. Entonces les puede venir bien como puente y les viene bien como monitores profesionales, monitores polideportivos, actividades de tiempo libre, etcétera. O sea, también es un ciclo formativo muy entretenido, muy divertido, muy cómodo. Yo creo que se lo pasan muy bien. ¿Seguro? Y dentro de lo que es formación, no vamos a dejarlo solo en la parte lúdica, pero que además tiene también sus salidas profesionales y que, bueno, da un buen resultado.
El instituto está ahí en Solares. Digamos que es como un núcleo, ¿no?, de población. Solares, más o menos, abarca medio Cudellos, la comarca. Abarcáis muchos posibles alumnos, ¿no?, en esa zona. Lo que pasa que, claro, bueno, es una oferta. Otros institutos sí ofertan otras cosas. Claro, esto es, sí. Bueno,
dentro del ayuntamiento tenemos dos institutos. Medio Cudello tiene el Instituto de Eras y el instituto nuestro del IA Ricardo Bernardo en Solares. La comarca, bueno, pues tendrá alrededor de unos 7.000, 8.000 habitantes, no sé concretamente cuántos, pero bueno, ese es nuestro núcleo importante. Nos nutrimos de los colegios más próximos, como en Trambasaguas, bueno.
Sí, claro, toda la zona, toda la comarca.
Toda la zona. Entonces, bueno, lo que pasa es que se nos queda un poco pequeño, ¿eh? Entonces, queremos abarcar, por eso estamos ahora un poquito aquí con vosotros, para que vuestra zona también llegue esta información, llegue esta oferta y, bueno.
Es importante.
Es importante. Conocer la oferta es importante y saber lo que cada rama profesional te ofrece es fundamental.
Es importante porque todos sabemos que hay cantidad de chicas y chicos que acaban el bachiller, no tienen claro qué quieren hacer, y bueno, pues saber la oferta de formación profesional de grado medio y grado superior que hay en cantidad de institutos de nuestro entorno es importante para decidir, claro que sí. Y bueno, lo que decís, si de lo que no se habla no se entera, sí, uno, ¿no?
Bueno, también es importante la comunicación. Claro. Creo que estamos muy bien comunicados con vuestra zona, con Santander también. Entonces, la comunicación es fundamental. Yo creo que no habrá problema en que vayan a futuros alumnos de aquí a nuestro centro. Que elijan, eso sí que es importante, que elijan
algo
que les guste, que ellos se sientan bien, que se sientan realizados. Porque si no, es tontería.
Sí, es como cuando se matriculan en una carrera, bueno, porque no me da la nota de selectividad para tal, algo. Me voy a meter en esta para hacer algo, y eso se sabe que va, vamos, de cabeza al cero patatero. Vamos a perder un año, a perder dinero, a perder el tiempo y a perder todo. Porque si no te gusta, malo. ¿Notáis hoy en día los jóvenes que están empezando a entender y a valorar la formación profesional o los veis que todavía siguen RQR con hacer una carrera?
Yo más que los jóvenes creo que es un problema, ahí está, has tocado el punto clave, es un problema de sociedad, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, aunque hagan carreras que luego saben que no van a tener salida profesional o que se van a tener que marchar al extranjero. El otro día escuchaba que teníamos más de 100.000 médicos en Reino Unido, entre médicos y enfermeras, ¿no? Y aquí en España andamos ahora mal de médicos y enfermeras, ¿no? Bueno, tenemos que intentar hacer que la oferta educativa se adapte a las necesidades que tiene nuestra comarca, a las necesidades que tiene nuestra comunidad autónoma, a las necesidades que tiene nuestro país. Entonces, no podemos hacer una oferta educativa que se salga un poco de esos límites, pero sin embargo sí que tenemos que, entre todos, favorecer la formación profesional. La formación profesional, pues bueno, yo voy a poner dos frases. A3 Media, el grupo de comunicación de Antena 3, pues está continuamente o de vez en cuando haciendo campañas de yo creo en la FP. Yo personalmente, que llevo 36 años en la FP, yo creo en la FP, creo en el futuro de la FP. Y me parece que eso que está haciendo el grupo A3 Media debieran de hacerlo más medios de comunicación, transmitirlo más, concienciar más a la sociedad, empezando por los padres y a continuación también por los hijos, ¿no? Porque hagan algo. Pero que yo creo que eso es una salida profesional. Es que incluso desde el punto de vista económico van a salir incluso más gratificados económicamente haciendo un ciclo formativo, una formación con grado medio, grado superior en formación profesional, que en muchas carreras universitarias, ¿no? Al final cada uno decide, cada uno hace lo que quiera, ¿no? Pero yo entiendo que la formación profesional hoy es la mejor salida que hay para encontrar trabajo, para la sociedad, para el entorno de nuestras empresas. Vamos, yo soy uno de los convencidos y me he apuntado aquí lo de la frase de A3 Media, porque realmente yo quería transmitir que todos nos sintamos un poco solidarizados con el yo creo en la FP, pero lo creo de verdad, no es un spot publicitario, sino que es una realidad económica, que hoy pues nuestras empresas no tienen trabajadores cualificados, y si no tienen, pues o se desplazan o tienen que empezar a formar ellos, estamos formando algo que no se demanda, no sé, creo que hay un error en la sociedad, algo en lo que estamos un poco confundidos, y que si siempre hemos copiado de Alemania o hablamos mucho de Alemania, se nos cae la baba cuando hablamos de qué bien funciona Alemania, pues tendríamos que mirar un poco a Alemania también, cómo valoran ellos la FP y cómo la valoramos nosotros como sociedad, ¿no? Cómo no le damos el valor que realmente tiene la formación profesional para la estructura económica del país.
Sí, es lo que yo os decía al principio, que de hecho hay una campaña, no solamente pues bueno en A3 Media, sino a nivel de autoridades que están constantemente diciendo, ¿no? Añadiendo valor a la formación profesional. Todo esto no vendrá de que hace muchos años el que no valía para estudiar o no quería estudiar era por norma tú a formación profesional. Yo creo que viene de ahí todo, sí, ¿no? Cuando ahora hay que estudiar en formación profesional y mucho también.
Exactamente.
Pero yo creo que el fallo es ese, que muchos padres tienen esa idea, no, el niño no sirve a formación profesional, y no es así.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero creo que la situación no ha mejorado lo suficiente como para cambiar ese sentimiento, ¿no? Y yo tengo que echar la responsabilidad quizá incluso a algunos compañeros, ¿no? O sea, aquel chico que saca buenas notas, pues ese va para el bachillerato y va para la universidad y no sé qué. Y aquel que, bueno, que va sacándolo, que no lo saca, que tal. Bueno, pues este para FP, ¿no? Hombre, que también necesitamos buenos técnicos en formación profesional que se van a buscar problema. La vida mejor, seguro, que muchos de carrera. Y yo también, aunque estoy diciendo esto y parece que estoy en contra de la gente que va a hacer bachillerato, yo pongo siempre el ejemplo, ¿eh? Yo, si a mí me tienen que operar en un hospital, en Valdecilla o aquí en Laredo, prefiero que sea el mejor. Prefiero que sea el que mejor notas ha sacado en bachillerato, en la carrera y todo esto. Por supuestísimo. O sea, si un alumno es bueno, brillante y no sé qué, hombre, mi salud antes que tener un buen electricista. ¿Eh? Pero yo entiendo que la salida profesional media hoy está mucho mejor en la FP que en la universidad.
Además de que, bueno, uno puede hacer un grado superior y luego, efectivamente, hacer un curso puente y hacer una carrera, ¿no? Uh-huh. Que tenga que ver, lógicamente, con lo que ha estudiado. Lo has dicho con lo de las actividades físicas y deportivas, por ejemplo.
Pero desde cualquier ciclo formativo, sí, tanto de madera, como está, que sí, nos comentaba Raúl, como en electricidad, se puede acceder a una ingeniería automáticamente. Claro. O sea, sin ningún tipo de prueba, no necesitan ni la EBAU, acceden, tienen unas plazas reservadas para continuar sus estudios. Y es una forma de adquirir una serie de títulos en la medida de tus posibilidades, en la medida de tus capacidades y en la medida de tu tiempo que le quieres dedicar. Puedes hacer grado medio, incorporarte al mercado laboral, puedes pasarte a grado superior, incorporarte al mercado laboral si quieres, y puedes continuar haciendo una ingeniería y sales con una formación casi perfecta. En cualquiera de los caminos o en cualquiera de las vías que salgas de esta autopista de formación, digamos, vas a acceder al mercado laboral. Mientras que si tú sales con segundo de periodismo, bachiller y segundo de periodismo, por poner un ejemplo, que no es que tenga nada contra los periodistas, pero con segundo de periodismo no sé dónde vas a buscar hoy trabajo.
No, sí. La verdad que está la cosa complicada. Para las inscripciones, está abierto el plazo desde el día 2 al 9 de julio, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, que la gente que tiene que hacer...
Bueno, pues las inscripciones, el periodo, lo has dicho perfectamente, entre el 2 y el 9 de julio se hace la reserva de matrícula, con lo cual pueden ponerse en contacto con la secretaría de nuestro centro. No es todavía definitivo la matrícula, con lo cual no les compromete, pero sí tienen una reserva de plaza. Se les reserva una lista de, un listado.
Y lo pueden hacer, perdona, llamando, o si no, con un correo, ahí es ricardobernardo.es.
Eso es, de cualquiera de las formas, llamando por teléfono, acercándose allí a secretaría. El teléfono es el 52 11 37.
Sí, sí.
Lo he dicho bien.
942 52 11 37.
Eso es, entonces allí les atenderán muy amablemente desde secretaría, informándoles sobre los periodos, la documentación que tienen que aportar y cómo realizar la reserva de plaza.
Uh-huh. Del 2 al 9 de julio.
Exacto, esa es la primera parte de la convocatoria para la reserva de plaza, en todos los ciclos formativos.
¿Queréis añadir alguna cosa más?
Bueno, no sé, yo desde aquí es otro gran referente, otra gran publicidad que para repito, poder llegar a nuestra juventud. No se cierran puertas, un poco al hilo de lo que comentaba Miguel Ángel, no se cierran puertas, todo lo contrario. El hacer un ciclo formativo te abre puertas. Y bueno, sí que es verdad que la formación profesional todavía está pues con ese lastre del pasado. Creo que se está revirtiendo y todo creo que es cuestión de tiempo.
Sí.
Y al final es la oferta y la demanda. Esto es la oferta y la demanda. Yo podría poner el ejemplo que nos pasa en nuestro departamento, es que vienen muchos ingenieros, vienen muchos licenciados de carreras universitarias hacer el ciclo formativo de grado superior. O sea, que es un poco a la contra, ¿no?
¿Eso por qué? ¿Que tenéis más prácticas? ¿Que tienen más, quizá experimentan más?
Pues porque cada vez hay más licenciados y más ingenieros que no obtienen un puesto de trabajo acorde con la titulación que han realizado. Claro. Entonces se les cierra puertas y, sin embargo, con nuestros ciclos, pues les abren puertas. Entonces vuelven un poquito a la formación profesional, a adquirir esos conocimientos y esas capacidades para incorporarse pues algo que les es grato y, bueno, pues un puesto de trabajo del que dependemos.
Has mencionado antes Alemania. La formación profesional existe, me imagino, también, ¿no?, en Alemania y en otros países de Europa. Está, uh-huh. ¿Cómo está valorada la nuestra allí?
Nosotros tenemos grandes profesionales aquí en España. Quizás, desde las empresas alemanas han venido a por profesionales técnicos de formación profesional, han venido empresas alemanas aquí a España a buscar técnicos.
Mira.
Sobre todo en la época de la crisis tan fuerte que hemos tenido no hace mucho. Pero claro, principalmente se han llevado nuestros ingenieros, licenciados, claro. Médicos.
Sí, no, eso está claro, que todos los esfuerzos que han hecho los padres para dar una carrera a sus hijos todos estos años atrás, uh-huh. se lo están comiendo los, los alemanes, bueno, entre y otros, Alemania, y los chinos.
Claro,
y los...
Claro, eso, y eso es un problema, eso es un sí, gran problema.
Es terrible, es terrible.
Es terrible, lamentable.
Sí, porque eso que decías de ese esfuerzo que han hecho los padres por la formación, no sé, yo diría que ese esfuerzo que hemos hecho todos los españoles.
Bueno, efectivamente.
Desde que un alumno a los 3 años se incorpora al sistema educativo hasta los 20 y tantos que lo abandona, todo eso va con los impuestos que estamos contribuyendo entre todos.
Es verdad.
Que luego se nos vaya la gente, no sé si más válida o menos válida, pero se nos vayan cantidad de profesionales, tanto licenciados, médicos, como técnicos de diferentes especialidades, es algo que nos tiene que hacer reflexionar, que nos tiene que hacer pensar, que estamos formando a mucha gente, a muchos alumnos, que luego, digamos, no va a repercutir en nuestra sociedad, ¿no? Los estamos dejando que se vayan a Reino Unido o Alemania. Y yo creo que ahí tendría que ser donde nuestros políticos o la misma sociedad tendría que reflexionar sobre esto.
Eso ha sido terrible, bueno, y sigue siendo. Sigue siendo terrible, pero también se entiende. Una persona acaba la carrera, hace el máster, tal, le pasan los años, va mirando aquí, mirando allá, no le contratan, pues claro, tiene que buscarse la vida, aunque sea fuera. Es que es lógico. Y ha sido una sangría, ¿eh? Toda la gente, tanto profesional, gente súper preparada, que se ha tenido que marchar.
Claro, y es que esto, si pudiéramos decir, es que se van y luego retornan, pues bueno, podrían traernos un valor añadido, ¿no? De su experiencia en cualquier país de la comunidad europea, ¿no? Pero el problema es que muchos van por motivos luego sentimentales o por su relación laboral, ¿no? Su situación laboral, no todos vuelven.
Yeah.
O sea, sí, hay muchos que se van y se van para siempre, bueno, para siempre.
Y otros, muchos otros los oyes decir, bueno, es que a mí, claro que me gustaría volver a mi país. Pero claro, con unas condiciones, pues claro, eso, dignas, ¿no? Y claro, todavía no se dan. Lo que está claro que la formación profesional, ya no es porque estéis aquí vosotros, pero lo estamos oyendo y yo creo que lo vemos todos, tiene muchísima salida, sirve para trabajar en nuestro país y fuera de nuestro país, ya que estamos en esto, es que es así. Y bueno, pues el Instituto Ricardo Bernardo de Solares tiene esas opciones fantásticas, que no las hay por aquí cerquita, que son, como hemos dicho, actividades físicas y deportivas, grado superior, y luego pues el grado medio y superior de electricidad y otro de madera, mueble y corcho. Habéis sido muy amables, Miguel Ángel Alonso, profesor de electricidad, y Raúl de Pedro, jefe del departamento y profesor de madera, mueble y corcho, muy amables de venir a los estudios de Radio Laredo y contarnos todas estas cosucas.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias,
bueno,
a vosotros.
A ver si petáis la matrícula, que queremos tener buenos profesionales.
De
eso se trata. Gracias.
Nos lo piden las empresas, o sea que...
Pues eso es importante. Si lo piden las empresas, hay que animar a las chicas y a los chicos a que se formen en este tipo de formación, porque es lo que tiene salida. Muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días.